Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad.
Triste y agobiado, tan deprimido que tenía en la cabeza llena de pájaros disecados. Tengo algo amargo para cada día, tengo final para cada verano, tengo una esquina junto a mi rodilla, tengo el problema para el resultado. Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hace un daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero, luego volveré a brillar de nuevo.
Yo no sabía lo que sucedía, me sentía triste y agobiado. Así arranca la canción con la que hemos empezado hoy, Pájaros disecados, de Fito y Fittipaldi. Se trata de un tema que explora en primera persona algunos problemas relacionados con la salud mental y que en la misma letra ofrece un rayo de esperanza cuando dice «volveré a brillar de nuevo». Fito probablemente necesitaba el ayudo psicoemocional que le vamos a ofrecer hoy a todos nuestros trabajadores. Pues bien, de todo esto vamos a hablar hoy en Lo Esencial a Debate, en concreto el proyecto Cuidado en Red, que ofrece apoyo psicológico a los trabajadores de un servicio público esencial, tal como hemos hablado en varias ocasiones, como es la ayuda a domicilio. Para ello contamos con nuestros colaboradores habituales, Manuel Marín.
Buenos días, Cristóbal. Buenos días, José. Buenos días, Silvia.
Don José Plaza.
Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, me gustaría recordar el correo del programa.
Adelante.
Que tenemos para que nos envíen las dudas nuestros oyentes. Es loesencial@radiodiversidad.com. Ya saben que aquí pueden remitirnos las dudas que les surgen sobre los temas de los que hablamos en Lo Esencial a Debate y también temas sobre los que no hablamos y que les gustaría que tratáramos en este programa.
Muy bien. Pues además, hoy también nos acompaña una malagueña, Silva Montoro, coordinadora de Cuidado en Red, que nos va a resolver todas las dudas sobre este proyecto. Hola, Silvia.
Buenos días, Cristóbal. Muchísimas gracias por invitarme.
Muy bien. Hemos dicho que Cuidado en Red está orientado a los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, también conocido por sus siglas SAD, SAD, Quizás algunos de los que nos están escuchando desconocen en qué consiste este servicio, aunque hemos tratado muchas veces el tema en radiodiversidad. Silvia, ¿tú cómo lo definirías?
Pues para mí es un servicio público esencial para las personas que necesitan, para las personas dependientes, para las personas mayores que necesitan cuidado día a día. Y además que el objetivo que tiene no es otro que el promover su autonomía desde su domicilio, desde su entorno, que yo creo que esto es esencial, que todos podamos estar el mayor tiempo posible en nuestras casas.
Porque todo el mundo quiere que lo cuidemos en casa, ¿no? Quieren que estemos en casa hasta el último minuto, ¿no?
¿Y quién no? ¿Quién no?
¿Quién, o sea, no,
después de estar tanto tiempo en tu domicilio, que te manden una residencia o con algún hijo, que te cambien de domicilio, tiene que ser complicado.
Con un hijo debe ser complicadísimo. Y si eres hombre con tu nuera, ni te cuento. Y si eres mujer con tu yerno, ni te cuento, ¿no? Dice, yo me quedo en mi casa y cada uno en la suya, ¿no?
Totalmente. Pero al final lo que pretende es eso, que la persona usuaria pueda estar el mayor tiempo posible en su casa.
¿Y para trabajar en la ayuda a domicilio qué se necesita?
Bueno, pues son los profesionales de ayuda a domicilio, que lo que necesitan es el certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria,
tanto en el domicilio como en instituciones públicas.
Y eso es muy complicado, te necesita muchas horas, es caro, porque nosotros tenemos problemas en dotar a personas que quieren trabajar de ese certificado, ¿no? Y la administración pública tampoco nos le ofrece muchas salidas, ¿no?
Es un tema que no es excesivamente caro frente a algunas otras acreditaciones profesionales y sí que requiere de unos tiempos. Lo que yo creo, el problema básico es que es una exigencia que se le hace a unos trabajadores sin luego reconocerles suficientemente esa capacitación técnica y profesional, porque contamos con unos sueldos que dificultan ese acceso a ese mundo laboral de un montón de personas, ¿no? Puede ser más rentable trabajar en otros sectores, porque los sueldos, creo que en un tema tan esencial como este, deberían ser más altos.
Sí, pero por lo que se refiere a la capacitación, al certificado de profesionalidad en sí, son 480 horas y luego otras 120 horas de práctica, o sea que son unas 600 horas de formación que en realidad se pueden extender a lo largo del tiempo, son unos meses solo, o sea que tampoco es muy complicado obtener este certificado.
Aparte que lo primero es certificarte, encontrar trabajo y luego ya dignificar los salarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo que es encontrar trabajo, van a encontrar trabajo seguro. O sea, es sin lugar a dudas el nicho de empleo mayor que hay y que va a haber en este año y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. En todos va a ser así, porque es una necesidad creciente el cuidado a las personas mayores. Cada vez va a haber más gente mayor y eso es indudable. Y nos haremos mayores.
Especialmente en los pueblos pequeños, ¿no? Donde trabajamos y tenemos usuarios y no tenemos trabajadores, ¿no? De ahí nacieron las rutas del empleo. En Málaga hicimos una, Silvia.
Lo hicimos.
¿Y qué tal? ¿Cómo salió aquello?
Pues la verdad que bastante bien. No recuerdo en qué año fue ella, por lo menos ha pasado 2 años.
Sí, creo que fue, sí, justo 2022.
¿Verdad?
Pues sí, efectivamente ahí se trata de buscar personas en el pueblo, que trabajen en el pueblo y que atiendan a los usuarios del pueblo, ¿no? Y el único inconveniente, que no es poco, era que le faltaba el certificado, ¿no? Y les ayudamos a conseguirlo y le damos trabajo en su mismo municipio. Tienen que desplazarse y probablemente a un vecino suyo, a un familiar suyo. Esto es mágico.
Esto es mágico porque además es asociar, aferrar a la gente a su entorno. Tanto a la persona que va a trabajar en el...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Servicio como a la persona que va a disfrutar del servicio. Les permitimos mantenerse en su entorno, en su localidad, en su pueblo. A veces zonas de muy difícil empleabilidad, como son, por ejemplo, todos los en el caso de Málaga, todos los pueblos de la serranía. Hay una dificultad enorme en tener empleo y la gente tiene que salir del pueblo a buscar empleo fuera, bajar a la costa, a meterse en temas de servicios de hostelería normalmente, y bueno, ahí les permitimos fijar su vida en su pueblo, que es su deseo.
Quizás la ayuda a domicilio de la Diputación de Málaga es el contrato más antiguo que tenemos nosotros de ayuda a domicilio, ¿no? Cuando no había ni ley de dependencia. Además, llevaba 25, 26
2001.
Años. 2001.
Yo tengo la suerte que yo vengo de la ayuda a domicilio, Cristóbal. Yo empecé en 2005 y yo entré para Diputación de Málaga. Y ya llevaban esos 4 añitos.
Efectivamente.
Y no existía la dependencia.
No existía la ley de dependencia, creo que fue en el año 2008.
2006, que este 2006, año hace
perdón,
justo
2006.
18 años.
Sí, 18 años hace ahora. O sea, que la Diputación de Málaga chapó para la Diputación de Málaga con todos los pueblos, que Málaga tiene muchos pueblos, por ahí por toda la... Por toda la sierra, por
tiene
la sarquía.
Muchos pueblos y muy inaccesibles.
Muy inaccesibles.
Y aquí, efectivamente, o sea, chapó por la Diputación de Málaga y chapó por Silvia, que entró para esto.
Sí, sí, pues allí llevamos 20. ¿Cuánto habéis dicho? 23 años o 24 años, ¿no?
Sí, desde el 2001, has dicho, ¿no?
Sí, 2001.
Justo 23.
De todas maneras, como dice Manu, esto es un problema importante de personas y en el futuro de usuarios, ¿no? Los datos los tiene José, tiene datos que nos va a poner un poquito, nos va a centrar. ¿De qué estamos hablando, José?
Sí, pues mira, según los últimos datos que publica el Inserso, mensualmente tenemos datos a 31 de mayo de 2024 y hoy en día en el SAT hay 343.777 usuarios. O sea que eso supone el 17% de total de personas que en España tienen reconocido un grado de dependencia por el cual tienen derecho a una prestación y a las que se le ha hecho ya un plan individual de atención, lo que se llama PIA, por las siglas PIA. Pero a esto también hay que añadir que algunos de estos usuarios también reciben la teleasistencia, o sea que si sumamos teleasistencia con el servicio de ayuda a domicilio, son 823.269 usuarios, que supone el 57% de total de personas con el programa individual de atención. Estas cifras, además, siempre decimos que van a ir a más, porque hoy en día, si recordamos, hay una lista de personas dependientes desatendidas que se acerca a las 300.000 personas, que siempre hablamos que es necesario para ir bajando esta lista y erradicarla en la medida de lo posible. Es necesaria una financiación, una inversión en cuidados para ofrecer un servicio de calidad, unos cuidados de calidad a las personas mayores y dependientes y al mismo tiempo para garantizar unas buenas condiciones laborales de las personas que lo prestan, en este caso las auxiliares de ayuda a domicilio, casi todas mujeres, por cierto.
Vamos a dejar a Manu, que es más suave y más soft para estas cosas, que nos comente las 300,000+ personas de lista de espera, que para mí son vergonzosas, pero te dejo a ti para que lo expliques, tu sensación sobre estas famosas y llena de personas.
Pues cuando se crea el tema de la dependencia, la ley de dependencia, y se crea el servicio de domicilio, es una idea, bajo mi punto de vista, brillante, porque resuelve un problema social, que es esas personas que necesitan atención, pero desean vivir en su domicilio, como hemos comentado, y además es un ahorro importante a la inversión pública, porque es mucho más barato dar un servicio en un domicilio que crear una plaza de residencia. Dentro de todo esto, con una idea tan brillante, lo que es doloroso es que hayan pasado tantos años y seguíamos con una infrafinanciación en este servicio, que además es una infrafinanciación que normalmente, sabemos que la mayor parte de esa falta de financiación viene por parte estatal, dado que cuando se crea la ley se habla de 50% lo aportará la Administración General del Estado y la otra mitad la aportan las comunidades autónomas. Esto provoca, al final, esa falta de financiación provoca una lista de espera. Y es una lista de espera que además es creciente, porque en la curva de la población y de edad llegamos los del baby boom a viejos y llegamos a ser llegamos todos a una dependencia. Entonces esa lista va a ser creciente exponencialmente, con lo cual o hacemos crecer al mismo ritmo la financiación de una manera justa además y que la Administración General aporte lo que tiene que aportar o vamos a tener un problema cada vez mayor.
Demasiado polite, Manuel, demasiado polite. José, por favor, ¿no resulta vergonzoso que un país como España, con los dineros que tiene, los presupuestos que tiene a sus mayores, dependientes y discapacitados, 300 y pico mil de ellos, los tenga en una lista de espera, cuando es poquísimo dinero, poquísima gestión y tiene soluciones muy, 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 muy fáciles de llevar a cabo, incluso por la administración pública?
Pues sí, es vergonzoso, porque además recordamos que cuando se aprobó la ley se anunció a bombo y platillo como el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, sumado a otros derechos que ya venían de los años 80 y 90, pues la educación, la sanidad y las pensiones. Entonces se anunció como el cuarto pilar del estado de bienestar, pero si tú no estás financiando eso, es igual que si ahora escatimáramos pues en educación, en sanidad. O sea, esto, si de verdad es el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, hay que no hay que escatimar, o sea, y tampoco hay que fijar la financiación en una foto fija de hay 300.000 personas en espera, vamos a ver cuánto nos cuesta esto y lo sufragamos. No, porque esto va a ir a más, porque vamos envejeciendo y va a ser una cifra que va a ir aumentando. Entonces hay que financiarlo adecuadamente pensando en el futuro, o sea, a largo plazo. Se demostró que entre 2020 y 2023 hubo una financiación extra de casi 4.000 millones de euros por parte de la Administración General del Estado, y al hacer balance se vio que no había tenido los resultados esperados por eso, porque habían hecho como una foto fija de lo que había en ese momento. Salió esto de la mesa de diálogo que había impulsado Nacho Álvarez, el anterior secretario de Estado de Derechos Sociales, y se vio que eran 4.000 millones, que parecía como una cifra bastante positiva y que iba a solucionar muchas cosas, pero ellos mismos reconocieron que no había tenido los efectos deseados por eso, porque vamos envejeciendo o nos puede venir alguna discapacidad sobrevenida para la que necesitamos cuidados en casa, y hay que tener en cuenta eso. O sea, que todo lo que sea invertir, no es un gasto, es una inversión, todo lo que sea invertir en los cuidados de las personas mayores y dependientes, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, porque todos vamos a llegar a mayores, si Dios quiere, pero ya sin nosotros, todo el mundo tenemos una madre, una padre, una tía que está atendida o está en espera de atender, ¿no? Si tú tienes un familiar que tienes que atenderlo, hoy día que cada uno vivimos en un sitio y atendemos a los padres como podemos y lo estás en lista de espera, eso debe ser frustrante, Silvia.
Lo es. Tienes que recurrir a lo privado. No te queda otra.
Lo privado y al dinero.
Y al dinero, ¿no? Por eso.
Claro.
A eso me refiero.
Los dineros siempre son importantes, ¿no? Pero José ha dicho una cifra, 4.000 millones. Pues, a mi madre, por ejemplo, le dice 4.000 millones como se dice, ¿no? ¿Cuántos son 4.000 millones, no? 4.000 millones son un mes de precio para pagar las pensiones, son 12.000 al mes. O sea, 4.000 al mes son un tercio de un mes, para que nos hagamos una idea. ¿Pero por qué digo esto? Porque tú le preguntas al 100% de los pensionistas de este país que si prefieren que le suba un 5, un 6%, que son 36, 38, 40 euros al mes, o que le den más horas de ayuda a domicilio, ¿qué te responden, Manu?
Que le den más horas de ayuda a domicilio, indudablemente.
Y luego encima le van a votar a quien le haga eso. Si es que los políticos de este país se dedican a unas cosas que no se tienen que dedicar y dejan abandonadas otras que son un caladero o un vivero de votos, incluso.
Aparte aquí, y quitándonos ya el tema soft del que me acusas, yo...
Justamente creo, ¿eh?
Creo que hay una cifra, que es la cifra de personas que mueren sin haber disfrutado de esos servicios para los que tenían derecho, que creo que es realmente la cifra de la vergüenza en esta sociedad.
Sí, son 44.447 personas fallecieron en 2023 esperando a ser reconocidas con un grado de dependencia o esperando que recibir la ayuda a la que tienen derecho por ser dependientes. Esto supone unas 120 personas al día. O sea, que fallecen unas 120 personas desatendidas esperando a ser valoradas o atendidas.
Y ese es, yo creo, el primer problema social. 120 personas al día mueren sin que la sociedad cubra sus derechos.
¿Y luego se lo pagan a Origen o no les pagan? Ese debate lo tuvimos una vez y no nos quedó muy claro, ¿no? Si la administración pública, desde que tú lo solicitas, tienes derecho hasta que te muere, a los familiares se les da esa cantidad o no.
Eso, tuvimos el debate y aquí había sentencias contradictorias. Pero lo último que vimos que había salido publicado, que fue hace un par de meses, fue un caso en Sevilla de una señora que falleció esperando recibir una ayuda a la que sí que tenía derecho, y mientras recibía esto, sus familiares la habían tenido que ingresar en una residencia privada. Entonces aquí le han dado la razón a la familia y, pues en este caso la Junta de Andalucía, entiendo, debe sufragar los gastos que ha tenido esta familia mientras esperaba a recibir la prestación a la que tenía derecho. Todo lo que se gastaron en esta residencia privada de los familiares. Y la mujer había fallecido ya.
Pero si tienes que ir a un juicio y tienes que estar, fíjate tú, las ganas que da, como tal Tribunal Constitucional y el Supremo como para ir para allá a pedirles algo, ¿no? Yo creo que si alguien quiere ser presidente de gobierno en este país y monta un partido político y dice, yo me voy a hacer cargo de toda la ayuda a domicilio que quieran todos ustedes, que lo podemos hacer, tenemos presupuesto y le vamos a dar un servicio que vamos a mandar a Silvia Montoro y compañía y se van ustedes a enterar. Y sale, pero vamos, por la puerta grande, porque dentro de la ayuda a domicilio, Silvia, está la atención personal
y la atención doméstica.
Y la atención doméstica. Explícanos un poquito esto, ¿no?
Pues por un lado, la atención personal va enfocada a los cuidados personales de la persona, bien temas de apoyo al aseo, apoyo a la movilidad, quien necesite que la de comer, temas de medicación, incluso para salir fuera del domicilio, pequeños paseos, pequeños, y hacer las gestiones con el usuario. Y luego está por otro lado, las actividades de carácter doméstica que van más enfocados a los cuidados del domicilio, temas de limpieza de la vivienda, ordenación de la ropa, planchado, hacer las compras.
Claro.
Son las dos.
Luego hay algo que todavía crece, estamos incorporando poco a poco, que es lo que nosotros llamamos la pandemia silenciosa, ¿no? Que es la soledad no deseada, ¿no? Que todavía no se refleja en los pliegos de condiciones, porque una cosa es que te den de comer, otra cosa es que te limpien la casa. Y luego la soledad no deseada, pero es que es tan importante como lo otro, porque la persona que vive sola, que creo que hay 8 millones en España que viven solos, el que haga esas actividades para soslayar o para llevar esto mejor, ¿qué hacemos nosotros, Silvia, en todas estas actividades?
Yo creo que la parte más bonita de nuestro trabajo, en la que va más allá de lo que cumple los pliegos o el servicio, aquellas actividades complementarias. Bueno, que lo que hacemos, como tú bien dices, es intentar evitar esa soledad no deseada, bien con actividades socioculturales, con el tema que a mí me gusta mucho, la iniciativa de Saboreando Recuerdos, la jornada de Conviviendo. Yo creo que al final, yo que he sido coordinadora, yo recuerdo con mucho cariño cuando hemos hecho una actividad extra de lo que viene el servicio de domicilio. De hecho, me acuerdo en una jornada, yo soy muy abuela cebolleta, me vaya a perdonar, ¿vale?
Te perdonamos.
Manu, lo tengo frito. Pero recuerdo una convivencia que hicimos, que fuimos a llevar a comer chocolate con churro con los mayores y tal, y allí una usuaria nos comentaba que iba a cumplir 100 años más, yo creo que sonará el caso de María, que vino, y allí nos comentaba el jefe de servicio a mí que su ilusión era montar en ave. O sea, que además no viajar, sino montarse en el ave, que ella lo veía por carta, me va a pasar, pero no, que le hacía ilusión. Y de ahí salió cuando lo trajimos a Madrid, estuvo aquí un fin de semana con su hija, y al final esa es la parte más entrañable, más bonita del trabajo de la ayuda a domicilio.
Eso está instaurado en toda España, ¿no? Hay una vez o dos al año que se le pregunta a determinada persona,
sí,
que tiene muchos años.
El árbol de los deseos.
El árbol de los deseos, sí. Usted qué le gustaría hacer, y en lo posible, y bastante posible, lo llevamos a cabo, ¿no? Y de hecho, tú y yo nos conocimos en Mijas. Que hubo una actividad que llevasteis a una escuela infantil.
Una jornada de
ayuda a domicilio, tal y cual, y eran personas mayores que iban a una escuela infantil nuestra, ¿no?
Allí en Mijas. Gloria Fuerte.
Efectivamente, la Gloria Fuerte, efectivamente. Fíjate tú que tú estás por ahí en tu casa, no sé qué, te recogen en un autobús, te llevan hasta y te llevan a una escuela infantil y estás allí un día.
No, ahí hemos hecho actividades de este tipo, intergeneracionales, se han hecho actividades fantásticas. Yo recuerdo, por ejemplo, una de, ya llegando Navidad, llevamos a los niños de la escuela infantil a una residencia y allí les enseñaron los mayores a hacer instrumentos musicales. Y unos días más tarde, una vez que hicieron con manualidades sus instrumentos musicales, zambombas, panderetas y demás, los mayores fueron a la escuela infantil a oír un concierto hecho por los niños pequeños. Fue una actividad absolutamente gratificante porque realmente les regalas unos días, tanto a unos como a otros, y una experiencia que no luego no se les olvida. Hay que tener en cuenta que la gente, nuestros profesionales de ayuda a domicilio en muchos casos son el único soporte social que tienen los usuarios del servicio. Hay, en muchos casos son la única persona con la que hablan al día. Y esto es una responsabilidad y es una oportunidad para ofrecer un servicio de calidad y absolutamente imprescindible.
Yo voy a mi pueblo, ¿no? A Jaén. Hay unas reuniones por zonas, ¿no? La última que tuve en Mengíbar, en Joda y tal, pues se llevan 200, 300, 400 personas de ayuda a domicilio, ¿eh? Cada una con su problema, su silla de ruedas, son muletas. Van todos los políticos de la zona, van todos los delegados nuestros, van todas las... Se pasan un día, se les invita a comer, ¿me entiendes? Unas comidas allí y tal, luego hay baile, luego hay no sé qué, se coge el micrófono y tal, bueno, te dejan reventado, ¿eh?
Agotan,
claro, ya tienen una vez tal y cual y disfrutamos todos, ¿eh?
Es muy gratificante. Disfrutamos
todo, es muy gratificante. Todo el mundo te cuenta allí su vida, sus historias, su tal. Bueno, pues vamos a pasar al tema que nos ha traído hoy fundamentalmente, aunque este tema también es importante, porque vamos a hablar de algo que atiende a problemas de este tipo de usuarios, de este tipo de personas y trabajadores, ¿no? Que son los problemas de salud mental, ¿no? Algún dato que nos va a dar José, pero yo me quedo sorprendido que la Organización Mundial de la Salud, que no sé muy bien quiénes son, dice que en 2030, que es pasado mañana, José, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo.
Sí, hay más datos que dicen la Confederación de Salud Mental en España, dice que una de cada cuatro personas, que es el 25% de la población, tiene o tendrá algún problema mental a lo largo de su vida. O sea, que es que al final... no debemos olvidar que estamos hechos de emociones. Y claro, pues estas emociones nos afectan a todo. Podemos vivir algún momento, alguna situación complicada y esto pues nos afecta a cualquier parcela de la vida, incluso pues en el terreno laboral, como es el caso que vamos a hablar hoy de las auxiliares de ayuda a domicilio que tienen que atender a personas dependientes, con discapacidad, que ya de por sí puede suponer una tarea pues un poco que... pues difícil, que se les encoge el corazón, pues eso al final alguien se puede llevar estos problemas también a su casa, eso la acaba afectando a su salud mental, o sea que por eso de ahí creo que es donde radica el proyecto del que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Claro, yo estoy más de acuerdo con la Confederación de Salud Mental de España que con la Organización Mundial de Salud. Dice de España que uno de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema mental a lo largo de su vida, se equivoca. Todos.
Uno de cada
uno
cuatro
o no. Varios.
Uno. Yo creo que el otro es que va a tener más de un problema.
Exactamente. Esto como los caballos. Hay dos tipos, los que se han caído y los que se van a caer, ¿entiendes? Porque todo el mundo se cae.
No, exacto.
En todo este contexto, pues nosotros vamos a hacer, estamos haciendo ya, porque estamos implantados, Silvia, el tema de cuidado en red. ¿En qué consiste exactamente este proyecto, Silvia? Cuidado en red.
Pues es un proyecto que empezamos, como tú bien dices, empezamos ya a implantarlo en febrero. Llevamos ya 5 meses y la verdad que es un proyecto que prestamos desde corazón y mano y lo que pretendemos es procurar un servicio de apoyo psicológico donde contribuyamos a ese equilibrio mental, emocional de los trabajadores, de todos los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de Atende. Para nosotros es importante que para ellos fuera gratuito y de calidad, ¿vale? No tiene ningún coste para ellos y sobre todo las personas que los van a atender son personas que tienen una amplia experiencia en el sector. Y otro punto que creíamos que era muy importante de hilar en este proyecto es que fuera anónimo y confidencial, que nunca nosotros vamos a saber qué persona ha accedido. Por lo tanto, el trabajador se siente con mucha libertad para poder acceder a este servicio.
O sea, que vosotros en Andalucía, a ver si yo me entiendo, ¿a cuántos trabajadores?
Ahora mismo llevamos implantados unos 5.200.
Esos trabajadores, tú le das la oportunidad de que gratuitamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, levanten el teléfono y los atienda un psicólogo.
Así es. Me está haciendo un poquito de spoiler, que te lo voy a contar un poco más.
Pero... ¿Ah, sí?
Pero está adelantado, me parece. Es así, Cristóbal. Le estamos dando esa opción, esa posibilidad. Tienen a su disposición un teléfono gratuito, un 900, donde pueden hacer en cualquier momento, a cualquier hora, para y lo atiende directamente un psicólogo. Lo único que tienen que facilitar, lo único que le van a preguntar es una clave de acceso.
Esto tendrá un coste, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Quién paga esto? ¿Cómo se financia?
Para ello, como decía, es gratuito y
el que paga es Atende, la empresa. La empresa que con una responsabilidad frente a sus trabajadores les da este servicio.
¿Y cuánto paga?
Pues en este momento está pagando 5 euros por trabajador y año.
¿Estás en serio? ¿Estás hablando en serio?
Es alucinante, o sea, el 5 servicio. 5
euros por trabajador
y año.
Y te atienden 24 horas, 7 días a la semana. Un psicólogo reconocido con título y tal.
Psicólogo colegiado totalmente reconocible. Y además no hay un trámite intermedio. Es decir, el psicólogo es el que levanta el teléfono. No tienes que pedir hora, no tienes que esperar a hablar con una máquina. No, se habla directamente con el psicólogo que te va a atender.
Deberéis tener pocas dificultades para implantar esto, Silvia, allí cuando hablas con los sindicatos y con los jefes de servicio, ¿no?
La verdad que yo tengo que decir, escuché una vez a Manu decir que él tiene el trabajo más bonito de los 80.000 trabajadores que hay en Clece. Yo creo que no, que el trabajo más bonito lo tengo yo y si no lo discutimos. Es un feedback maravilloso. Por supuesto, los compañeros, los jefes de servicio nos han abierto las puertas de forma brutal, pero la acogida que está teniendo por parte de los trabajadores, de los que al final pueden disfrutar del servicio, es bestial. Un agradecimiento continuo a la empresa. Es difícil explicarlo con palabras el feedback tan positivo que yo me llevo en cada implantación. Y, por supuesto, tanto los comités como decía los compañeros nos han abierto las puertas, vamos, de par en par.
Los comités, los que hemos bregado con ellos, como son insaciables, ¿no? Creo que te pidieron que, ¿por qué no solamente trabajadores, sino las mujeres, los maridos, los hijos, ¿no? Y también se lo damos gratis.
También. Para todos tanto para el usuario, para el trabajador, perdón, como para familiares. Además, me hizo mucha gracia porque en una de las presentaciones, yo tengo la suerte de presentar el proyecto directamente, y en una de las presentaciones, cuando termino de hacer la exposición, viene una trabajadora del Rincón de la Victoria, me dice, sí, dice, yo creo que lo he entendido bien. Dice, pero tú qué me estás diciendo, que yo puedo poner, porque le damos un material, yo puedo poner este imán con el teléfono y mi hija puede llamar cuando lo necesite porque se encuentra mal. Digo, justamente eso es lo que te he dicho. Me dice, además, la palabra que me dijo, dice, wow. Gracias. ¿Sabes? Gracias a la empresa. La hija estaba pasando, después de la pandemia, tenía 20 y poco años, estaba pasándolo mal después de la pandemia. La pandemia ha afectado muchísimo. Me doy cuenta, era un dato que ya tenía en la cabeza, pero me doy cuenta en las implantaciones, cuando hablo con los trabajadores, me lo dicen mucho. Y esta chica, bueno, pues la había afectado más de la cuenta y necesitaba de este tipo de servicio. Y la madre, bueno, pues incrédula. Incrédula de...
Cuando se entere España, os van a premiar por todos lados, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Porque fíjate, para un duelo, ¿no? Para alguien que pierde un familiar, la típica adolescente que viene dos o tres días sin aparecer por casa y luego aparece no sé cuánto y la madre llama, en vez de a la policía, llama a los psicólogos, ¿no? Es increíble, vamos. Es increíble. 5 euros al año por trabajador. Madre mía.
Es un servicio, además, que...
Y lo paga Atendi. ¿Quién lo da? ¿Quién lo gestiona?
Está gestionado todo el servicio por Corazón y Mano.
Eso es. Silvia, tú eres de Corazón y Mano.
Yo soy de Corazón y Mano.
Silvia es, de hecho, la primera persona contratada por Corazón y Manos, que además está contratada para gestionar este contrato, porque el resto de las personas éramos y somos voluntarios.
Efectivamente.
Y Silvia es nuestra primera trabajadora y nuestra mejor trabajadora.
Yo cuando me propusieron, dice, Silvia se quiere ir a Corazón y Manos para hacer esto, digo, seguro, porque es un salto cierto mortal, ¿no? Pero un doble salto mortal con tirabuzón, ¿no? Y porque dado de pasar de Clece a Corazón y Mano, pero la sonrisa la delata.
Absolutamente.
Estás más feliz que tú, lo ha dicho, ¿eh?
Es que yo estoy encantada, de verdad. Yo a Manu lo tengo muy machacado, porque además yo soy muy ñoña. Entonces, Manu, que mira lo que me han dicho, Manu, que mira lo que me han contado. Mira lo que, ¿sabes? Y es verdad que es un constante, pero además lo hablaba, no me acuerdo ahora con quién. Me dice, tienes que estar cansada. Digo, es verdad que la dispersión geográfica es tal y mucha carretera y tal. Y es que lo he repetido muchas veces y le digo, da igual, porque para la persona que se lo estoy contando, para ella es la primera. Entonces, el feedback es la misma ilusión con la que me lo cuentan. Entonces, es verdad que es un proyecto muy, muy ilusionante. ¿Cómo iba a decir que no? O sea, es decir, pero vamos, no me arrepiento para nada, todo lo contrario.
Y hay alguien que se preguntará, y con tanta gente como tenéis, hasta 80.000 y tal, bueno, hay el equipo de psicólogos son 500.
500.
Le vamos a calentar la cabeza a los 500 psicólogos. Nosotros de cada cierto tiempo nos relajamos un poquito, ponemos una canción. En este caso vamos a poner con los Beatles, Help, Ayuda. que intentamos que la canción sea relacionada con lo que estamos haciendo. En este caso, desde luego, lo conseguimos. Está una compuesta por John Lennon en colaboración con Paul McCartney. Y el tema habla de la importancia de pedir ayuda cuando una situación nos está superando. La letra alude a los problemas de salud mental por los que pasó John Lennon al tener que lidiar con la fama y la atención que generaba por ser uno de los músicos más conocidos del mundo. Hasta la fama te genera estrés y la salud mental se resiente, ¿no? Adelante, los Beatles. Vamos a seguir con este proyecto Cuidado en Red. Vamos a entrar en los detalles del servicio, que son muy interesantes, y le vamos a preguntar a Silvia qué tipo de atención es la que se presta exactamente en este servicio. Silvia.
Sí, pues bueno, por un lado lo hemos estado comentando, la asistencia psicológica, ¿vale? Es un servicio telefónico de contención psicológica y emocional, ¿vale? Donde quien te va a coger la llamada directamente, el que levante el teléfono, el que te contesta es un psicólogo, ¿vale? Esto no tienes que pasar por una centralita, no tienes que pasar ningún tipo de filtro, donde, no, un administrativo donde que tú le cuentes tu problemática o tu casuística y ya te pasen con un profesional u otro. Directamente la persona que te coja es el profesional que ya te va a atender. Ya es difícil muchas veces abrirnos emocionalmente como para tener que estar contándolo varias veces. Además, lo contábamos antes, un servicio 24 horas, 365 días al año. Para mí, sin lugar a dudas, este es el punto más importante del proyecto, la inmediatez, el no tener que pedir una cita, el no tener que desplazarme. Lo decía, hablábamos antes de que tenemos servicios en municipios muy pequeñitos, donde a veces no es fácil acceder a un psicólogo porque no lo hay, o muchas veces por los tabúes mentales que todavía tenemos sobre la salud mental. A mí me siguen diciendo trabajadoras, oye Silvia, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Como se enteren en el municipio, y sé que es fea la expresión, me tachan de la loca del pueblo. Entonces, el que sea inmediato, el que yo pueda llamar cuando yo quiera sin tener que desplazarme, para mí es fundamental en este proyecto. Y además son llamadas ilimitadas. Puedo llamar tantas veces necesite y considere, con un tiempo que no está acotado. No es una terapia, entonces no son sesiones con un tiempo determinado, lo que la persona o el profesional determine. Y el otro punto que le hablábamos también es que no solamente se benefician los trabajadores, también cualquier familiar directo, cónyuge, hijos, si son mayores de edad, padres, madres. Entonces, es verdad que es un servicio que abarca no solamente al trabajador.
Y luego también hay un tipo de asistencia más social que psicológica, exacto, ¿no?
Es un servicio de atención social, que es un servicio telefónico sobre información sobre recursos sociales. Oye, pues que quiero solicitar una beca para mi hijo, quiero saber qué requisitos necesito para la escuela privada, o mi madre que vive en Alicante, quiero saber las residencias públicas que hay en la zona, o quiero solicitar el bono de la luz por familia numerosa. Cualquier tipo de consulta sobre servicios sociales también le pueden atender en este teléfono. Aquí igual te atiende la llamada al psicólogo, pero luego te derivan al trabajador social, ¿vale? En el momento que tú le dices en el inicio de la llamada, mi consulta es para información sobre recursos sociales, te derivan al trabajador social. Estamos especializados en diferentes zonas, pues en el sur, aquellas personas, aquellos trabajadores sociales que...
A vosotros os dicen de organizar la seguridad social y lo bordáis, desde luego. Es una cosa increíble, ¿no? Y barato, ¿eh? Sobre todo.
Sí, sí.
Sobre todo barato. ¿Qué tipo de consultas estáis recibiendo?
Pues estamos con todo tipo de consultas, pero sobre todo temas de ansiedad, de estrés, temas de gestión del duelo. Al final, en la ayuda a domicilio, la gestión del duelo es algo que le da de lleno. Al final, siempre le pregunto a los trabajadores, en vuestra carrera profesional, ¿cuántos usuarios han fallecido? Y al final es un número elevado. Y eso al final va creando huellas, porque por muy profesionales que sean, que nadie lo duda, cuando tú vas todos los días a un domicilio, cuando creas ese, al final decía Manu antes, que muchas veces el auxiliar es la persona de referencia del usuario. Y es verdad, cuando tú vas todos los días, cuando esa persona falta, duele. Me acuerdo otra de las anécdotas que le conté a Manu, porque además me llegó mucho de lleno, porque además era ya final de semana, el cansancio de toda la semana, no estaban mal, gastaban en otra provincia, y estaba explicándole, eran en Cuyar Vega, en Granada, y le estaba explicando el servicio a las trabajadoras, y una compañera, una auxiliar, se puso a llorar. Que eso me ha pasado en alguna que otra ocasión. Claro, la paro, digo, oye, te he dicho algo que te molestaba, he dicho algo que tal. Y dice, no, si me dice, cuando hablas de la gestión del duelo, dice, han fallecido en este último mes 3 usuarios míos, usuarios que llevan mucho tiempo, pero estoy llevando fatal, no duermo, es que no paraba de llorar, de hecho se tuvo que levantar y al baño, tal, y digo, mira, tranquila, cuando tú quieras te vuelvas a incorporar. Cuando terminamos, me acerqué a ver cómo estaba, y estás mejor, más tranquila, me dice Silvia, dice, me acabáis de dar la vida. ¿Sabes? Esa frase, además, llamé a Manu corriendo para decirlo, porque dije, man, es que me voy con un chute a casa, ¿sabes? Que el camino se me va a hacer volado.
Claro.
Porque qué bonito que alguien te pueda... Bonito y duro también, pero, joder, impactar así en las personas es fantástico.
Este es un servicio que tiene un componente emocional y personal de implicación necesario. O sea, cuando tú eres la persona de referencia, como comentábamos, de ese usuario, obligatoriamente tienes que tener una implicación emocional. Y bueno, se crean dificultades que pueden ser provocadas por el servicio o provocadas por la vida de cada uno, ¿no? Y indudablemente esas dificultades pueden afectar a la calidad del servicio, porque es obligatorio tener eso, ese buen humor, esa capacidad de comprensión, de empatía con la persona a la que vas a cuidar. Y ahí es donde, bueno, nos dimos cuenta y por eso nació este proyecto, para dar ese plus que las trabajadoras, sobre todo, y trabajadores del servicio están ofreciendo a sus usuarios y permitirles que siga siendo siempre un servicio de calidad total.
No, evidentemente es algo necesario porque, como siempre decimos, la persona trabajadora en ayuda a domicilio tiene una componente vocacional.
Total.
Importante, ¿no? Porque tiene un contacto directo con la persona fallece porque son mayores, tiene que haber una empatía, ¿no? Todos que cuando tenemos un padre o una madre, el problema empezamos a solucionarlo cuando hay un encaje entre la cuidadora y tu madre. Y ese encaje es brutal. O sea, tú llegas allí a casa de tu madre y la jefa es mi madre y la cuidadora. Y yo soy allí uno que ha llegado y de milagro, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que yo creo que eso es importante apoyarlas en todos estos temas, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Y nosotros siempre lo decimos cuando empezamos hace 25, 24 años a hacer estos servicios, había algo muy diferente al resto, ¿no? En el hospital del Carlos Saya de Málaga hay un centro de trabajo y hay 250 trabajadoras, ¿no? Tú tocabas el pito y bajaban todas al hall. En la Diputación de Málaga, que había 1.500 usuarios, había 1.500 centros de trabajo, en el que centro de trabajo eran 2 personas, el usuario y la trabajadora. Eso, gestionar eso, tiene tela.
Sí, es un trabajo... Al no tener compañeros que te puedan ayudar a gestionar tu trabajo, sí, es un trabajo solitario. Es un trabajo de una responsabilidad enorme practicado con una profesionalidad excepcional en todos los servicios y que tiene una complicación, que es que esa gestión tiene que ser personal. Y ahí es donde la empresa lo que tiene que hacer es apoyar a esas trabajadoras en todo ese difícil trabajo y bonito trabajo también.
Y algo que yo me gustaría hacer hincapié, aprovechando que tenemos aquí a Silvia, que es la primera persona dada de alta en Corazón y Manos, que eso va a ser la historia. Deberíamos hacer una foto o algo y ponerla por ahí en nuestro book. Háganse socios de Corazón y Mano, por favor. Háganse socios. Cuesta 120 euros hacerse socio de Corazón y Mano y Hacienda te devuelve 85 al año siguiente. Si estos son tres paquetes de tabaco y encima fuman menos y tienen menos problemas de pulmones. Porque todo esto va costando dinero, necesitamos personas, todo lo que hacemos es bueno, tenemos un portfolio de servicios brutal, ¿no? Como el tema habitacional, el tema jurídico, el tema psicoemocional, el tema de violencia de género. A mí me llama la atención, es que cada programa tengo que decirlo, ¿no? Que somos 80 y tantos miles, más luego del resto de España, ¿no? Que hay gente que ya no es de Clecy, se ha hecho socia, ¿no? Y tenemos 250 o 260 socios. Manu, yo creo que tú tienes ahí algo de responsabilidad.
La verdad es que sí, necesitamos el apoyo de todos para poder continuar haciendo este tipo de trabajos y servicios. Y poder además contratar en este momento, vamos a necesitar y estamos necesitando contratar gente para llevar unos servicios tan potentes, como es en este caso 12.000 trabajadores a los que vamos a llegar a darles en Andalucía el servicio de ayuda psicológica, ¿no? Eso cuesta dinero y cuesta esfuerzo y necesitamos el apoyo para poder continuar con ello.
Pero tú fíjate, el no sé quién será ahora el jefe de servicio de la Diputación de Málaga, ¿no? Cáderes es el delegado, ¿no? Pero con este cuidado en red, el siguiente concurso lo van a tener chupado. Porque o nos lo dan a nosotros y seguimos dando el servicio, o se lo dan a otro y nos lo da. O sea, esto es una bendición para Clece. Porque nosotros no hacemos nada sin que busquemos una repercusión en Clece, porque es la que nos da de comer, ¿no? Pero nos hace diferenciales. Nadie tiene este servicio. Entonces, el presidente de la Diputación, que yo lo conozco, que es un tío estupendo, el anterior también, Mendodo, que está ahora aquí en Madrid, cuando le digan que no se lo van a adjudicar a Clece, se va a llevar un disgusto. Porque le vamos a quitar todas estas cosas. Le vamos a quitar, ¿no? Desaparece, sí, claro. Desaparece Corazón y Mano y desaparece el servicio. ¿No? Efectivamente, ¿no?
Además, los mismos trabajadores son conscientes de ello. En Diputación de Cádiz, que hace poquito salió concurso y al final... Y que vuelva a salir, cuando se lo expliqué, cuando fui a ver a los trabajadores y se lo conté, decía una trabajadora, otro motivo más por el que queremos que se quede atendido. Claro. O sea, decía, ellos mismos son conscientes claro. De que al final es algo que le podemos dar, porque que se lo estamos dando desde la empresa.
Desde la empresa y desde Corazón y Manos, ¿no? Olé por Corazón y Manos.
Bueno, realmente es un... O sea, hemos tenido un montón de testimonios vía mail, vía WhatsApp, que nos han ido llegando a Corazón y Manos, hablándonos, o sea, y agradeciendo el servicio, ¿no? O sea, podría leer, pues, gracias a la empresa por esta iniciativa, no sabéis la falta que nos hacía. Esto es del SAT del Ayuntamiento de Málaga. Porque una de las cosas, yo creo, también de características de este servicio es la necesidad que había. O sea, lo hemos comentado, es un trabajo con una implicación emocional importante, es un trabajo que tiene unas características de que eres tú mismo tu propio equipo de trabajo, con una responsabilidad muy fuerte y que tienes que estar siempre bien. No puedes un día hacer el trabajo mal porque va a repercutir en tu usuario. Entonces, esa exigencia yo creo que nos ha dado una clave para empezar implantando este servicio en el SAT, ¿no?
Muy bien, pues vamos a coger un pañuelo y limpiarnos las lágrimas y los de emoción, ¿no? Y vamos a escuchar una canción de Rosana, Sin Miedo.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Bueno, continuamos con Silvia, Manuel y José. Y yo preguntaría, José, tú que tienes datos de todo, ¿esto es habitual? ¿Hay empresas que dan este servicio a sus trabajadores?
O sea, pues yo, por lo que tengo entendido, sí que es verdad que la salud mental, estos temas son cada vez más importantes en las empresas, que cada vez están más concienciadas de estos problemas, pero no conozco a ninguna empresa que esté ofreciendo este servicio gratuito a sus empleados. Así que me parece un cuidado en red, me parece un proyecto completamente pionero, innovador, y que es por lo que debería apostar las empresas que realmente dicen que se preocupan porque sus trabajadores estén bien y que atiendan sus cuestiones personales también. O claro. Sea, que son cuestiones personales que al final acaban repercutiendo en la empresa, pero no hay que mirar por eso, que si alguien que está más distraído no rinde lo suficiente. No, o sea, lo importante es que esa persona esté bien y preocuparnos personalmente porque esa persona tenga un apoyo emocional, un apoyo psicológico cuando esté atravesando una situación difícil. O sea, que yo a día de hoy no conozco a ninguna otra empresa que esté haciendo esto.
Claro, porque el mundo evoluciona, Silvia. Hace años había que cuidar de los trabajadores en el horario porque trabajaban 50.000 horas, luego prevención de riesgos laborales, luego los accidentes, luego la salud. Y ahora estamos llegando que el principal problema de presente, por lo menos, o de futuro, va a ser la salud mental, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que la pandemia ha hecho que empecemos más a ponernos nosotros mismos las pilas como ser individual. Os decía antes, me encuentro gente que todavía hablar de temas psicológicos, tal, lo tienen muy estigmatizado. Por suerte, las nuevas generaciones van cambiando y sobre todo no somos conscientes de la necesidad que hay y de las personas, de los trabajadores que tenemos, que ya utilizan de forma privada este servicio. Yo, es verdad que ellos piensan muchas veces que yo soy la psicóloga. Yo siempre digo que yo soy la trabajadora social, no soy psicóloga. Pero es verdad que ellos vienen y me cuentan y se abren mucho. Y en todas las implantaciones, en todas las reuniones, me encuentro con personas que ya están yendo al psicólogo y no por problemas, que muchas veces que decimos que un problema es grande, no hay problema ni grande ni chico, es me viene una situación y no sé cómo gestionarla porque yo creo que no lo hemos nombrado. Hemos hablado siempre, hemos relacionado este servicio a problemas laborales, pero también para temas personales. Oye, a mi hijo creo que le están haciendo bullying en el colegio, o tiene adicciones de pantalla, o me estoy divorciando, tengo problemas de pareja, estoy siendo maltratada. También para temas personales. Entonces, es verdad que creo que es un servicio tan amplio que nos cubre no solo lo profesional, sino también lo personal. Y sobre todo eso, el quitar barrera, el que la gente... A mí me sorprendió mucho una mujer, lo he dicho antes, soy la abuela Cebolleta, perdonadme, pero venía, cuando terminamos vino y me dijo, Silvia, después de lo que tú has contado, me siento muy identificada con lo que has contado y sé que me hace falta ir. Ahora mismo no me encuentro con fuerza. Oye, maravilloso, pero tú ya has detectado que necesitas este tipo de ayuda. Oye, aquí tienes el teléfono para cuando tú lo necesites. Entonces yo creo que con este servicio también estamos haciendo rompiendo barreras y que la gente pueda hacer de una forma tan fácil, porque al final es lo que decíamos, no me tengo que desplazar, no tengo que pedir una cita, no tengo que coordinar el trabajo, los niños, tal, con el psicólogo. El momento que yo pueda, en el momento que yo esté en mi zona de confort, levanto el teléfono a cualquier hora. Yo creo que estamos derribando barreras en ese aspecto.
Yo voy a derribar una, ¿no? Yo llevo, tú dices que hay gente que tiene ya psicólogo, yo llevo 20 y tantos años con psicólogo, ya es la tercera psicóloga, la mía han sido 3 mujeres. Y de cabecera, o sea, me va bien, o sea, te quiero decir, me ayudan, me han ayudado. Y además, bueno, yo creo que hoy día tener un psicólogo lo tiene la Selección Española de Fútbol a todos los jugadores, lo tiene Alcaraz, lo tiene... Y luego ya con cierta edad tienes que incorporar un fisio, ¿no? Para que te dé un poquito de tal, un fisio, un psicólogo y alguien que te ayude a moverte, ¿no? Y luego con eso y socializarte en lo posible con las reuniones que le hacemos, con el árbol de los deseos, con el de recuerdos, saboreando recuerdos, que algún día hablaremos de ello, con las comidas estas multitudinarias... Pues vamos viviendo, Manu.
Lo penoso de todo esto es que tengamos que ser empresas o entidades las que hagamos este servicio en vez de ser la Seguridad Social. Porque yo creo que es el problema de salud mental, es un problema de primer orden y la salud mental, o sea, y no es algo que esté atendiendo la Seguridad Social cuando debería atenderlo.
Cuando nos den la Seguridad Social a CLECE, lo vamos a abordar. Si es que
tomamos con corazón
si
y manos,
si es que lo aceptamos, si es que lo aceptamos.
Absolutamente. No, es un tema porque además lo que estaba comentando Silvia, ese a priori puede parecer en algunos momentos una barrera el hablar por teléfono, pero al contrario, está siendo la inmediatez cuando tú realmente lo necesitas, no tener que solicitar una hora, sino realmente cuando lo necesitas, en ese desplazamiento acabas de salir de una vivienda en la que tienes un usuario particularmente difícil y tienes que cargar pilas para tu siguiente servicio, puedes descolgar el teléfono y liberar esa presión que te va a permitir dar el servicio renovado, ¿no? Y además, en nuestro colectivo también esa gente que se encuentra más cómoda poniendo esa barrera, porque es la primera vez que accede a un servicio de este tipo. Bueno, está siendo un éxito con un número de llamadas importante y con una percepción fantástica por parte de todos los que van usando este servicio, que lo importante es eso, que se use.
Y no solamente el momento que necesitas, sino que para ti puede ser un problema brutal, y tú hablas con alguien profesional que te lo relativiza rápidamente en una primera instancia y profesionalmente, ¿no? Luego, lógicamente, la solución o la gestión del mismo puede ser la que sea, ¿no? Pero el tener a alguien que te relativice el problema dentro de una estadística, dentro de una personalidad, yo creo que eso es una ayuda, pero vamos, importantísima.
Sí, que te dé herramientas para afrontarlo, claro. Y que te ayude eso pues a solventar esa situación por la que estás pasando que no eres capaz de solucionar por ti mismo.
Y muchas veces no se trata tanto de solucionar porque los problemas, la gestión del duelo, la persona va a seguir sin estar, hay cosas que no se pueden solucionar, pero sí ese nudo que tengo, desaflojarlo. Yo creo que eso es importante, esa mochila, que a mí no me gusta mucho el término mochila, pero sí que se haga más liviana. Sí. Yo creo que eso al final es lo que hacemos, en dar herramientas para ese nudo desaflojarlo un poquito.
Hasta aquí hemos llegado por hoy en Lo Esencial a Debate, hablando sobre salud mental en el trabajo y cómo prevenir algunos de sus principales problemas. Vamos a despedirnos con una motivadora canción que ayuda a subir el ánimo, tanto como Viva la Vida, de Coldplay. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Silvia, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias, Cristóbal.
Sound of drums, people couldn't believe.